Bueno, pues hoy hago ya de todo, hago de orquesta. Entonces hoy vamos a presentar la última sesión del seminario de este curso, cuyo tema, la línea de las últimas sesiones que hemos ido desarrollando en todos estos meses, incluso años anteriores, está centrado en la relación o la visión o la perspectiva de la ilustración desde otras ópticas, pues, fundamentalmente contemporáneas. En esa línea cabe inscribir el trabajo que vamos a analizar hoy, que supongo que todos conocéis ya porque fue difundido a todos los miembros del seminario para su lectura y estudios. Y para ello contamos con la presencia de un comentarista, que es Mateo Ballester. Mateo Ballester es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología del Departamento de Historia, Teorías y Geografía Política de la UCM. Ha participado en varias ocasiones en este seminario de una manera u otra, tanto como miembro de los miembros del grupo en sus orígenes, como también en diferentes participaciones como ponente. Y bueno, es especialista en pensamiento político español, y sobre todo también últimamente se ha estado centrado y trabajando en cuestiones relacionadas con nacionalismo.
Sí, y bueno, y derecha radical, ¿no?
Derecha radical. Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que creo que es una persona lo suficientemente acreditada y cualificada para comentar el trabajo que he presentado en este caso y que, espero que haya sido de vuestro interés. Pero básicamente yo primero quería agradecer muchísimo la generosidad de Mateo por prácticamente aceptarlo sin ningún tipo de duda, por lo menos explícitamente. Y luego, y por supuesto, porque además este texto, que no sé si al final tendrá algún tipo de repercusión posterior, pues recibirá bien, creo que tendrá, va a recibir unas interesantes aportaciones por parte de los compañeros y, por supuesto, sobre todo de Mateo. Así que adelante, Mateo, y luego ya me encargo yo de presentarme y de hablar.
Muy bien, Paco, pues nada, pues muchas gracias. Por supuesto, ha sido un placer que me invitases a ser comentarista. Y bueno, pues para empezar, quería comentar, pues, yo voy a entrar, digamos, dentro de la ilustración oscura, pero los aspectos, digamos, de los cuales le aplica un poco mi particular enfoque. Pero primero, pues quería felicitarte por el texto que has escrito, ¿no? Un texto que yo creo que es muy claro, con un lenguaje muy, muy preciso, muy bien estructurado y poniendo todo el orden que se puede poner en esta constelación, que es precisamente una constelación que se caracteriza, pues, por la heterogeneidad, ¿no? Ya, como bien sabido, pues surge a partir, digamos, de una comunidad de personas que interactúan en blogs o por internet, ¿no? Y en realidad, pues, el corpus, digamos, de lo que entendemos por la ilustración oscura, pues es una cosa, como digo, muy, muy heterogénea, con muchas contradicciones. Muchos de los autores se contradicen ellos mismos en unas ocasiones y en otras, ¿no? No son nada sistemáticos, sino que son, bueno, pues muy diletantes y meten, pues, relatos de teoría ficción, poesías, alegorías, ¿no? Y bueno, pues es, como digo, difícil, digamos, darle un orden a esta, pues, en fin, pues a este cajón desastre un poco de distintas teorías, y yo creo que en ese sentido lo has hecho muy bien. Centrado quizás en los dos autores que al final, pues, son los que han pasado, digamos, a formar lo que es el corpus fundamental, ¿no? Que es Curtis Jarvin, ¿no? Un ingeniero informático, que yo creo que es el que aporta buena parte de lo que es el corpus, ¿no? Y luego, pues, Nick Land, que básicamente coge a Curtis Jarvin y de alguna forma, pues ahí ya tenemos a dos defendiendo unas ideas bastante parecidas, ¿no? Lo que permite, digamos, pues darle una cierta sistematización al movimiento. Y le da, pues, también, pues, un cierto marchamo, digamos, de respetabilidad académica, ¿no? A diferencia de Curtis Jarvin, que es un ingeniero informático, pues está siendo un profesor de filosofía en la Universidad de Warwick. Y bueno, digamos, es el que crea la etiqueta, ¿no? La etiqueta de la ilustración oscura, que creo que es parte de su éxito, ¿no? Ha creado una etiqueta, pues, muy, muy sugerente. Y queda, en cierto sentido, un poco la ficción, geogenera la ficción, de que hay un corpus, digamos, coherente ahí, cuando en realidad, pues, lo que tenemos es dos autores que coinciden bastante y luego una constelación de otros autores que bueno, pues, que defienden cosas muy distintas y, como digo, pues, muy contradictorias y, en ocasiones, pues, contradicciones a ellos mismos, ¿eh? O sea, en fin. Mi primera observación al respecto, ¿no? En relación a la extensión oscura es lo revelador que es, ¿no? Que estemos hablando de la extensión oscura aquí ahora, ¿no? Lo revelador en el sentido de cómo ha cambiado el pensamiento político, el debate político en los últimos tiempos, ¿no? Hace 10 o 15 años, pues estos autores, pues, serían unos personajes bastante extravagantes que serían considerados como, bueno, pues, como parte de un nicho minoritario y que no tendrían probablemente particular relevancia, ¿no? Y de hecho no la tenían, ¿no? O sea, ya hace 15 años, pues, ya estaban escribiendo estas cosas y en realidad, pues, su relevancia era muy escasa, ¿no? Pero bueno, pues los tiempos, como ellos son en un lapso de 10-15 años, pues lo que era un pensamiento totalmente marginal, ¿no? Y minoritario, pues bueno, pues configura una corriente que tiene, pues su impacto, ¿no? Tiene impacto, bueno, pues el Steve Bannon, ¿no? Es uno de los grandes, digamos, personajes que influyen en la línea política de la derecha alternativa americana, está influido por ello. El vicepresidente Jimmy Vance, ¿no? También cita a menudo a la Ilustración Oscura. Y luego, pues, Peter Thiel, ¿no? Por un lado tiene su propia teoría, ¿no? Sus propias elaboraciones, pero también, digamos, coge de la Ilustración Oscura, de forma que nos encontramos con que, pues, es algo a lo que hay que prestar atención, ¿no? Bien, obviamente se puede analizar desde enfoques muy diversos, ¿no? Y yo, pues, mi enfoque, pues, lo llevo un poco, digamos, a mi terreno, que es el de la derecha radical, ¿no? Básicamente, a eso me he estado dedicando últimamente, los últimos años. Y, pues, bueno, lo que me interesa es, bueno, la derecha radical, pues, es un fenómeno global en auge, ¿no? Entonces, la relación entre ilustración oscura y derecha radical, ¿no? Y bueno, pues, más o menos el eje de lo que pensaba hablar aquí sería, en primer lugar, bueno, ver qué ideas son las ideas específicamente de la ilustración oscura, ¿no? Y discernir un poco qué tiene la ilustración oscura de común con el resto de la derecha radical y qué es, como digo, pues, verdaderamente específico y en ocasiones, pues directamente, pues, opuesto, ¿no? A lo que dice, digamos, la derecha radical en su conjunto. La derecha radical, por supuesto, tampoco es un concepto, digamos, homogéneo, pero sí que hay una serie de elementos y características que son comunes a la inmensa mayoría de los partidos y las formaciones que identificamos con derecha radical. Bueno, ese es el concepto que yo prefiero usar, el derecha radical. Bien, entonces, bueno, pues, por un lado, pues, discernir qué es lo que es específico de la ilustración oscura, qué es de la derecha radical, ¿no? Y luego, pues, también, ¿qué hay de ilustración oscura en la política actual, ¿no? En la política de Trump, en toda la constelación trumpista, ¿no? Quizás en algún otro país, ¿no? Ya hay cierta influencia de algunos elementos de la ilustración oscura, ¿no? Y finalmente, pues también ver si vemos esto estudiante, porque entendemos que es relevante ver qué posibilidades tiene, digamos, de prosperar, ¿no? Y de verdaderamente convertirse en una corriente, pues, que influya, pues, en la política de los Estados Unidos a largo plazo e incluso, pues, formaciones de derecha radical en otros lugares del mundo. Entonces, respecto a qué es la ilustración oscura, bueno, tú lo explicas muy, muy bien en el texto que has mandado. Y bueno, pues, como ya hemos comentado, pues es un corpus bastante heterogéneo. al cual pues le dan una cierta homogeneidad, pues esa dupla, ¿no?, de Curtis Jarvin y Nicla, ¿no? O sea, Curtis Jarvin pues era uno, quizás un mayor influencia, pero vamos, era uno de varios, y Nicla, digamos, al cogerle, digamos, y hacer ya tándem con él, ¿no?, y como digo, pues dar una cierta etiqueta más académica, ¿no?, pues ha hecho que ese corpus sea lo que identificamos, ¿no?, con la ilustración oscura, ¿no? Y bueno, pues yo diría que lo que es más específico de la ilustración oscura es precisamente aquello en lo cual esta corriente se opone a la ilustración, ¿no? O sea, yo creo que hay sobre todo dos principios que son opuestos a la ilustración y son bastante anómalos en la constelación de la derecha radical, ¿no? Uno es la negación del principio de igualdad, ¿no? Y como digo, pues los más opuestos, digamos, a lo que serían los ideales ilustrados, ¿no? La negación del principio de igualdad, porque la ilustración oscura no está en contra, digamos, la idea de la razón como un elemento, digamos, de emancipación, ¿no?, digamos, y de una vía para salir de la ignorancia, ¿no?, una idea típica ilustrada, es una idea que también tienen ellos, ¿no? Pero la diferencia es que la razón está muy mal repartida, ¿no?, y solo unos pocos individuos tienen acceso, digamos, a verdaderamente entender, ser capaces, digamos, de entender la realidad, y junto a ello, pues una idea tremendamente pesimista, un pesimismo antropológico muy fuerte, por el cual la inmensa mayoría de los humanos no tienen esa capacidad, no tienen la capacidad de usar coherentemente y de forma eficiente, digamos, pues sus capacidades regionales, ¿no? Y en ese sentido, vemos, pues hay una... La inmensa mayoría, pues precisamente ha estado sometida históricamente a un corpus dogmático, que era el corpus tradicional, preilustrado, ¿no?, en el cual pues la iglesia, la religión sería el elemento fundamental, ¿no?, que imponía pues unos valores a la sociedad que no eran sujetos, digamos, a crítica racional, ¿no? Y la idea que tienen ellos es que ese corpus dogmático ha sido sustituido por otro corpus dogmático, ¿no?, que es el de lo que llaman la catedral, ¿no? La catedral, bueno, básicamente, pues, corpus progresista, progre, ¿no?, pero que al final es tan irracional y tan contrario, digamos, al escrutinio, digamos, de la lógica, ¿no?, como lo sería, pues, el papel que tenía la Iglesia previamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que a mí me llama mucho la atención es que lo puedes buscar, vamos, no sé si tú lo habrás encontrado, en los textos así de los autores de esta corriente, algún tipo de explicación que, algún tipo, digamos, de comentario en el cual vinculen la diferencia en las capacidades racionales con factores socioeconómicos, y no hay, sencillamente es genético, ¿no? O sea, uno tiene capacidades racionales, ¿eh? tiene un raciocinio superior o no lo tiene, únicamente por factores genéticos, ¿no? Además, en ocasiones individual, pero bueno, el elemento racial también está ahí en algunas ocasiones, ¿no? Y lo que es particularmente, digamos, específico de la ilustración oscura, que creo que no encontramos en la derecha radical, es que esa desigualdad se tiene que traducir en desigualdad de derechos políticos, ¿no?, en la desigualdad de participación política, ¿no? Tenemos ahí, bueno, o sea, la derecha radical pues sí puede tener pues alguna idea de desigualdad, pero bueno, generalmente no es a partir, digamos, de una idea de que dentro de la sociedad consolidada hay personas con superior e inferior raciocinio, sino, bueno, vinculado pues con la inmigración, ¿no? Y como digo, pues básicamente las limitaciones que se señalan son de tipo social y económico, ¿no? Pero en este caso, aquí tenemos, digamos, una referencia directa, digamos, a el derecho de participación política, ¿no? El derecho, digamos, de que la voluntad propia tenga, digamos, un peso, digamos, en la toma, bueno, la forma de acción de los gobiernos, ¿no?, y en la toma de decisiones políticas, ¿no? Bien. Y este principio pues llega al otro, yo diría yo, gran principio de la ilustración oscura, que es particularmente antiilustrado y que es particularmente opuesto a lo que es, digamos, el pensamiento, o las doctrinas de la derecha radical convencional, que es el rechazo explícito de la democracia, ¿no? Y entonces, la relación entre ilustración y democracia, en realidad, bueno, hay gente que sabe que podrá hablar más al respecto, ¿no? Si podemos vincular ilustración y democracia o no, pero la cuestión es que ellos lo hacen. Ellos, al decir que somos antiilustrados, dicen somos antidemócratas, ¿no? O sea, se están haciendo esa conexión. Y, bueno, y entonces, pues su idea es que quienes tienen que participar en la vía política, pues es una minoría, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que hay como dos corrientes. Yo creo que ahí me parece que a veces no es del todo coherente lo que dicen al respecto. En ocasiones, digamos, es la idea de que el Estado sea una empresa, ¿eh? En la cual, pues, aquellos, los que tengan mayor participación en esa empresa, es decir, pues las grandes fortunas, son los que tienen la capacidad de hacer valer sus acciones, ¿no? y terminar la vía política. Y en otras ocasiones es más, hay un elitismo más basado en la capacidad racional, estrictamente, ¿no? Aquellos que tienen, pues, una capacidad, digamos, de distinguir qué es lo que es bueno para el Estado, son los que tienen que gobernar, y en ese sentido, pues, es un razonamiento bastante tecnocrático, ¿no? Es la idea de que, bueno, pues, aquellos que pueden ofrecer mayor eficiencia, mayor solvencia a la hora de aclarar los problemas y de asumir, digamos, las decisiones políticas, pues son los que tienen que gobernar, ¿no? Y, bueno, la idea sería eso, el neocameralismo, ¿no? Digamos, pero al mismo tiempo, pues, algunos están hablando de una monarquía. No una monarquía en el sentido tradicional, ¿no? Sino, utilizan ese concepto, más o menos, un jefe de Estado que sea una especie de CEO, digamos, que gestiona la empresa, ¿no? Bien. Y esto, pues, es bastante anómalo, digamos, bastante diferente de lo que señala la derecha radical en general, ¿no? La derecha radical en general no cuestiona la democracia. De hecho, pues, bueno, cuando hay un autor que ofrece un poco como la definición canónica de derecha radical, que es Kasmude, ¿no? No sé si es conocido, pero, bueno, básicamente lo que dice es que la derecha radical, a diferencia de la extrema derecha, acepta la democracia, como sistema político, puede plantear algunas limitaciones en relación a algunos derechos políticos, derechos de minorías particularmente, pero acepta claramente el juego democrático como juego legítimo, ¿no? No son contrarios al régimen democrático. Y en este sentido, pues, la visión oscura es casi o sea, si la derecha radical se caracteriza por el populismo, la ilustración oscura es el antipopulismo total y absoluto, ¿no? O sea, el populismo, básicamente, bueno, lo que sea el núcleo de lo que se entiende con el populismo, es la idea de que hay un pueblo puro, ¿eh? Y unas élites corruptas, ¿no? Y entonces, lo que ocurre es que esas élites tienen que verdaderamente representar al pueblo, ¿no? La idea de la ilustración oscura es casi exactamente la contraria, ¿no? La idea es que hay unas élites corruptas, ¿no? Pero corruptas por sí mismas, ¿no? Digamos, pero porque no tienen capacidad racional. El pueblo, ¿eh? hay un pueblo que es corrupto, no sé, y las élites, no sé si he dicho correctamente, pero, bueno, lo repito, hay un pueblo que es corrupto, pero por sí mismo, por su incapacidad, digamos, de en fin, pues, de tener, digamos, una actividad racional coherente, y unas élites que son corruptas también. Pero son corruptas no porque no representan al pueblo, sino porque representan al pueblo, precisamente, ¿no? Y el día que dejen de representar al pueblo, pues pasarán a ser puras, ¿no? Entonces, en cierto sentido, digamos, la historia de la oscura es el antipopulismo. El antipopulismo ha caracterizado a la derecha radical, ¿eh? De forma generalizada. Empezando en esa mayoría de los partidos de esta tendencia, pues entregan en esa etiqueta, y la ilustración oscura, pues es todo lo contrario en ese sentido, ¿no? Y, bueno, y luego, pues, hay otras, y, bueno, esto yo creo que En realidad, o sea, ¿tiene influencia en la política? Yo creo que en cierto sentido sí, ¿no? O sea, Trump, obviamente, pues tiene elementos populistas, pero al mismo tiempo también tiene un enfoque de presentarse como un CEO, que gobierna, digamos, Estados Unidos como una empresa, ¿no? Digamos, en la cual, pues, precisamente como CEO, pues, antepone la eficiencia, digamos, la contundencia en la toma de decisiones a todos los procedimientos que impone la democracia, ¿no? En ese sentido yo creo que hay una influencia clara y bueno, ya pues bueno, hay ya esa tendencia a caracterizarse como monarca, ¿no? Don King y tal, pues no sé si también ahí puede haber algo, ¿no? Otras ideas que hay del extenso que estarían más cercanas a la derecha radical, esta idea de la hegemonía progresista, ¿no? De que existe una hegemonía progresista. Hegemonía progre y tal, en la cual pues volvemos al tema la cuestión de la catedral, ¿no? La catedral sería todo ese conglomerado institucional, académico, que sustenta pues todo como una ideología progre, de forma irracional y de forma, digamos, pues en cierto sentido, agresiva, en el sentido de que aquel que salga de esos parámetros pues será cancelado o será perseguido. Esa es la idea con la que se identifica, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues la idea de hegemonía progre existe, ¿no? Pero claro, dentro de la hegemonía progre, pues la ilusión oscura incluye la democracia, ¿no? la propia defensa de la democracia en realidad pues es parte, digamos, de ese corpus dogmático que nos han impuesto, con lo cual pues habría que replantearlo y que las personas racionales deberían bueno, pues ser conscientes de que esto es una, ¿no? De que es una entelequia y, digamos, una imposición, ¿no? Bien, y bueno, y luego, y por último, pues el neoliberalismo extremo, ¿no? El neoliberalismo de la ilusión oscura, pues también hay la derecha radical, digamos, tiene divergencia, hay partidos que son muy, pues muy neoliberales, otros que tienen una idea más de, digamos, de un Estado intervencionista y proteccionista, incluso, pero bueno, en cualquier caso, pues enlaza, digamos, un poco en la idea del neoliberalismo extremo, como digo, de algunas de las formaciones, ¿no? Y ahí, pues bueno, de nuevo, pues comulgando con la derecha radical, pues ahí lo lleva también a un extremo superior. De forma que lo que hay que hacer es desmantelar el Estado, pero desmantelar el Estado a partir de un criterio más general, ¿no? Que es el de que el Estado está sobredimensionado, digamos, tiene una... tiene pues es obsoleto e ineficiente, pero también lo que hay, una otra de las razones para hacerlo es para desmantelar precisamente todo este conglomerado, todo este entramado progre que está asentado precisamente, digamos, pues en pues toda una serie de instituciones públicas que lo sustentan. De forma que bueno, pues es esa idea rebasa un poco lo que dice la derecha radical más generalizada y, de hecho, esto también creo que se encuentra claramente en Estados Unidos. El famoso programa Dogge, ¿no? de Elon Musk, yo creo que estaba clarísimamente inspirado en estas ideas de la ilustración oscura, ¿no? Pero, el propio Curtis Jarvin habla de Rage, ¿no? El programa Rage, y la idea es eliminar el Estado, ¿eh? Desmantelar el Estado en parte por criterios de eficiencia, pero en parte por criterios de ideología, ¿no? El Estado, digamos, es el que sustenta pues todo este entramado de la catedral. Para terminar, no sé si tengo 3-4 minutos más, espero que sí, ¿eh? Y entonces, bueno, en lo que quería incidir es en las posibilidades, ¿eh? Hasta ahora hemos visto lo que la ilustración oscura, muy frío de la derecha radical, qué elementos podemos de derecha oscura, en la política actual. Pero bueno, creo que es interesante ver qué posibilidades de futuro tiene esta esta corriente de pensamiento, ¿no? Yo diría que también ha salido ya del ámbito de Estados Unidos, Milei, su idea, digamos, de acabar con el Estado, yo creo que está inspiradísima en esta idea, no es acabar con el Estado únicamente por criterios económicos, sino es acabar con el Estado porque es, pues eso, ahí, digamos, el bastión de los zurdos, ¿no? Según dice él, ¿no? Hay un personaje que se llama Agustín Laje, personaje muy cercano a Milei, que claramente se identifica con la ilustración oscura, ¿no? Y de cara a futuro, pues, ¿qué futuro puede tener esta corriente de pensamiento? Pues yo creo que, hombre, la idea de acabar con un sistema democrático y crear el Estado como una empresa en la cual hay un CEO, pues, digamos, lo que sería el programa completo, no creo que, me parece que es poco creíble, digamos, que vaya a ocurrir. Pero sí creo que está la famosa ventana de Overton, ¿no? Está abriendo, digamos, la posibilidad para que, pues, toda una serie de ideas limitadoras de la democracia, que hasta ahora, pues, no estaban, digamos, en el debate público, pues empiezan a estarlo y puedas tener una influencia, digamos, en un cierto desmantelamiento de la democracia, ¿no? Y yo ahí creo que, leyendo tu texto, me parece que lo que tendría un desarrollo muy interesante es ver, digamos, el efecto del modelo chino, ¿no? O sea, cómo China, pues, bueno, desde luego Estados Unidos es una potencia con una sensación, o sea, en la cual hay una cierta sensación de declive, de estar siendo superados por China, y yo veo en este autor es una cierta idea de que es necesaria una emulación, que hay algo en la que China está haciendo mejor, que el modelo chino, digamos, tiene, digamos, una mayor eficiencia, y en cierto sentido hay que imitarla, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo creo que, o sea, que buena parte de las ideas de la ilustración oscura están inspiradas en la idea, o sea, pues en una visión de China como un lugar en el cual, pues, hay una élite dirigente que no tiene que rendir cuentas, que puede actuar de una forma, digamos, mucho más decidida, o sea, pues, eliminando cortapisas, con visiones a largo plazo, que es algo que la democracia estadounidense, pues, impide, ¿no? Y hay que ir en esa dirección. Y en ese sentido, yo creo que hay, bueno, o sea, que se puede además ver que hay ciertos elementos que indican una influencia directa de China, ¿no? Curtis Yerbin, él en su momento se hacía llamar Mencius Mulburn, ¿no? Bueno, Mencio, pues es uno de los grandes figuras del confucianismo, ¿no? No está claro por qué cogió ese nick, ¿no? ese apodo, pero yo creo que tiene que ver con que, efectivamente, el confucianismo, tal cual, digamos, ha funcionado históricamente y tal cual él lo concibe, pues es un modelo en el cual, pues, hay un mandato del cielo, hay un emperador, ¿no? que busca lo mejor para la sociedad, pero sin consultar a la sociedad, ¿no? Digamos, él es el toma todas las responsabilidades, y hay una élite funcionarial, una burocracia de expertos, que es la que toma las decisiones, ¿no? En la China imperial, y en cierto sentido en la actualidad también, en cierto sentido también un sistema tecnocrático en el cual, pues, el perfil de la mayor parte de los dirigentes chinos es un perfil tremendamente técnico, y básicamente la legitimidad china es en buena medida tecnocrática. Son expertos que hacen las cosas como hay que hacerlas y las hacen bien, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene una... Este modelo tiene una influencia clara. Y en el caso de Nick Land, pues también, ¿no? Bueno, Nick Land directamente se ha ido a vivir a Shanghai, ¿no? Vive en China, y, pues, más o menos, pues, viene de sus ideas, esas son la democracia, tiene una serie de cortapisas, ¿no? O sea, que hacen, pues, que los poderes políticos se entorpezcan y que los que verdaderamente valen, pues, no lleguen, digamos, a ser quienes toman las decisiones. Es una idea de Nick Land, que yo creo, el modelo chino está ahí detrás. Y luego, en un momento dado, habla de que, bueno, el futuro puede ir en tres direcciones. Una sería la hegemonía china, que le parece bien, pero bueno, pero obviamente, claro, es China y él no es No lo es, ¿eh? Luego plantea una segunda opción y luego habla de lo que es el renacimiento occidental, ¿no? Y el renacimiento occidental, pues yo, viendo lo que está diciendo, veo que básicamente es el modelo chino, ¿eh? Es occidente, pues cosa que el sistema político se resetee para que todas las cortapisas, digamos, democráticas, todas las obsolescencias que ellos ven en el sistema democrático desaparezcan y se vaya a un sistema pues, en el cual se imponga la eficacia, la eficiencia y el gobierno de los más aptos y de los mejor formados, ¿no? Bueno, y en ese sentido yo creo que, ya casi para terminar, que la ilustración oscura, por un lado, se inspira en el modelo chino, en buena medida, ¿no? Y esta imitación del modelo chino sí que me parece que es algo que tiene verdaderos visos de poder ocurrir en el futuro, ¿no? O sea, cosa que haya pues un acercamiento, digamos, bueno, importantes corrientes en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, que vaya en ese sentido. Orbán también habló muy positivamente cuando era presidente en Hungría, también muy, muy, muy favorablemente de China, en los mismos términos, ¿no? Eficiencia, en fin, pues el gobierno de los competentes, ¿no? Frente, digamos, a todas las cortapisas del sistema democrático, ¿no? Y eso, bueno, ya para terminar, pues creo que además enlaza con una situación, con un estado, digamos, en las sociedades occidentales en las cuales todas las encuestas indican que no es que la gente se haya vuelto quiera un sistema directamente dictatorial, pero hay una clara desafección hacia la democracia, ¿no? Y cada vez vemos más, y particularmente, digamos, en las generaciones más jóvenes, ¿no? Una cierta actitud positiva hacia la posibilidad de que el Estado pues adopte políticas más autoritarias, y eso va en detrimento, digamos, de una mayor efectividad, digamos, y de una mejora de su situación, ¿no? Y bueno, pues eso es más o menos lo que quería comentar, ¿no? Particularmente, bueno, insisto, creo que la ilustración oscura, si tiene alguna posibilidad, digamos, si va a seguir siendo relevante, que yo creo que lo va a seguir siendo, va a ser en buena medida porque adopta el modelo chino en Occidente, y particularmente en Estados Unidos. Hay una cierta sensación de que China no lo está superando y algo están haciendo que nosotros no estamos haciendo, ¿no? Y por ahí pueden ir, digamos, las tensiones, ¿no? Y los intentos de transformación del sistema en Occidente. Pues ya está, ¿no?
Bueno,
lo dejo aquí.
Bueno, pues nada, me paso la palabra a mí, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Mateo, por tus comentarios, que me han parecido muy interesantes, y yo creo que has sacado un poco la bueno, buena parte del contenido y de las ideas que plantean o que se pueden extraer de que subyacen de la ilustración oscura. Pero bueno, yo quería y a la luz de lo que has comentado, bueno, yo quería un poco comentar como las razones por las cuales yo me había metido en este tema, porque ha sido de alguna forma posterior, ¿no? Yo realmente, si sabéis todos, yo mi campo de investigación es el estudio de las utopías y las distopías en todas sus parcias, en todos sus ámbitos y posibilidades, y entonces hace como pues el año pasado empecé a plantear el análisis de una serie de imaginarios en el ámbito utópico y distópico de imaginarios en torno a un concepto que era muy interesante a raíz de una serie de congresos que participaba, que estaban relacionados con la crisis de la democracia. Entonces, a partir de ahí empecé a profundizar y indagar en determinados corrientes de pensamiento, y empecé muy atraído inicialmente precisamente por la alt-right, ¿no? Por la derecha alternativa norteamericana, porque por el manejo de una serie de referentes culturales, son grupúsculos que se nutren muchísimo continuamente de referencias culturales populares, de pop, ¿no? Y cómo muchos de ellos empezaban a utilizar referencias y tropos extraídos del imaginario utópico y distópico, ¿no? En un congreso en Valencia, pues planteé la perspectiva de cómo estos grupos, estos movimientos de ultraconservadores se habían servido para generar comunidades a través de una serie de referencias culturales. Por ejemplo, sin ir más lejos, una de las famosas referencias es extraída de la película Matrix, ¿no? La famosa historia, lo que se llama Peeling, que es las píldoras, píldora roja, píldora azul, que Morfeo le ofrece a Neo a la hora de intentar comprender o entender los hombres están encerrados o dentro de un simulacro de sociedad, ¿no? Porque se encuentran controlados por las máquinas, ¿no? Entonces, las píldoras, la píldora roja, la píldora azul, suponen una decisión entre si te tomas si quieres la píldora roja, ves la realidad, comprobas la realidad tal cual es, o bien te tomas la píldora azul, que prácticamente lo que mantiene viendo la realidad falsa, la realidad que es la superficial y la engañosa, ¿no? Bien, ese concepto de peeling es permanentemente presente, omnipresente en el discurso de todos estos grupos, sobre todo más aún cuando se constituye y se crea la imagen de la catedral, ¿no? Que es ese entramado, porque uno de los principales elementos extraídos, por ejemplo, de las distopías es básicamente el mito conspirativo, ¿no? La teoría de la conspiración, todas estas distopías en las cuales siempre son sociedades en las cuales son sociedades totalitarias, donde, o no totalitarias, pero donde realmente aparece simplemente la idea del complot, de la conspiración, etcétera, y que son muy indicativas de la sociedad contemporánea. Entonces, una serie de imaginarios que aparecen, otro que aparece continuamente, el concepto de exit, ¿no? El concepto de salida, ¿no? El concepto de salida, que también es muy frecuente en muchas películas y muchas novelas, pero que también está presente, por ejemplo, en una de las principales ideólogas de todos estos movimientos, que es Ayn Rand. Ayn Rand, con la filósofa individualista defensora del objetivismo, tiene una novela que se llama Anthem, himno, ¿no? De la cual una serie de personas ricas en Estados Unidos financió una trilogía de películas basadas en esta historia, en este relato, y la idea que contaba esta película, este relato, era pues como la gente brillante, las élites, ¿no? Como el manantial es de Ayn Rand igual, las personas brillantes, las que realmente están llevando a la sociedad a los máximos niveles de prosperidad, de desarrollo y de conocimiento, de un momento dado desaparecen. Desaparecen, ¿no? Y es que es una especie como de lockout a la inversa, es decir, se van, como es igual que los empresarios cierran sus empresas, ¿no? Y quieren bloquear y acabar con la actividad. En este caso, lo que sucede es que los empresarios, los más brillantes, etc., desaparecen. Nadie sabe dónde se han ido, ¿no? Hasta que se descubre que luego se han ido a la llamada de uno de ellos para, podemos decir, bloquear, ¿no? Y llevar un proceso de ese exit que implica como un renacimiento, ¿no? Implicaría como un renacimiento. Algo que a mí me recuerda también, desde el punto de vista apocalíptico, me recuerda al concepto de milenio del apocalipsis, que también es muy parecido, ¿no? Los justos y los mártires desaparecen. O sea, que es una idea que se puede interrelacionar con muchas cosas. Bien, estos conceptos, el de exit, que luego para Lang, por ejemplo, más que exit es reset, ¿no? Que es como reinicio, son elementos que aparecían en buena parte de este tipo de discurso. Que formaba parte del discurso cultural de la distopía y posteriormente de la utopía, porque nos podemos encontrar también con muchos de estos elementos utópicos, los podemos encontrar también en este tipo de pensamiento, ¿no? Sin ir más lejos, nociones como, por ejemplo, esa compañía que se llama Seasteading, creada por promovida por unos líderes organizados, es Patrick Friedman, que es el nieto de Milton Friedman, pues es una especie de proyecto que la idea es crear islas un poco como la isla de Próspera en Honduras, ¿no? Donde son como paraísos fiscales donde la gente es absolutamente libre, ¿no? Y eso se está promoviendo, se están llevando a cabo todo tipo de políticas orientadas a crear nuevos espacios de libertad. Y se alude básicamente a varios, entre ellos el marítimo y el interestelar, ¿no? Básicamente dos de ellos. Hay otro más, pero ahora se me ahorra. En fin, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de imaginarios y su conexión a un concepto que Lan utiliza, que se llama el concepto de hiperstición, que es un poco como un, es como, que tiene un carácter performativo. Es decir, su tesis, más allá de, por ejemplo, lo que tú comentabas de la ventana de Overton, que se trata de crear una corriente, corrientes de opinión que vayan abriendo espacios para discusión de temas que podemos decir son absolutamente quizás tabú, o que son incuestionables, o en un momento dado no se pueden discutir, aparentemente. El concepto de hiperstición por parte de Nick Land se sostiene sobre la idea de que a través de la narrativa, de la ficción y de la creación se pueden crear determinados relatos e imaginarios que en última instancia van a ir contribuyendo progresivamente a su realización, ¿no? El, por ejemplo, en este caso Land y otros autores se centran sobre todo en la noción de un tipo de género, de subgénero de la ciencia ficción, que es el cyberpunk, que surge en torno a los años 80, en torno a una serie de figuras conocidas, como William Jensen sobre todo, que aluden a una sociedad que quizás la imagen que tenemos más cercana para nosotros sin duda es la imagen del horizonte visual que nos ofrece Blade Runner, ¿no? Que es el más claro, precisamente de los más posibles, más cercanos, ¿no? Es una sociedad ultra tecnológica, tremendamente desarrollada a nivel capitalista, donde una desigualdad social enorme y convive la tecnología alto nivel, la más sofisticada, con una sociedad cada vez más desigual, ¿no? Entonces, Land se nutre de todo ese tipo de discursos, y no solamente lo hace Land, también lo hace Cyr cuando habla de, por ejemplo, en uno de los fragmentos que citaba ahí, habla de Snowcrack, que es una novela clave y clásica del discurso, del relato del cyberpunk, ¿no? Por eso todo eso, todo ese mundo que me interesaba, fue a raíz de por lo cual decidí profundizar más en el concepto de la ilustración escolar. En todo este rollo preliminar es simplemente para justificar este tipo de mi interés, que también está relacionado con otras cuestiones que también de alguna forma he tratado, aunque quizás más colateralmente, como son cuestiones como relacionadas con el aceleracionismo, no tanto como descripción social, que es lo que hace descripción de un proceso, como es el que hace Rosa, Helmut Rosa, hablando del concepto de aceleracionismo o de resonancia, que me interesa mucho, sino sobre todo desde el punto de vista prescriptivo, es decir, qué se aspira a, qué es lo que plantea Land. Lo que pretende básicamente es forzar ese proceso. No se trata de describir cómo es la sociedad actual, la sociedad de la modernidad, del capitalismo tardío, sino sobre todo lo que plantea es un proceso de intensificación de la actividad y del desarrollo de la maquinaria capitalista hasta extremos prácticamente entrópicos, ¿no? O sea, ese es prácticamente su esquema. Y en ese contexto, el otro concepto es el transhumanismo, ¿no? Que también me ha interesado a través de una serie de lecturas, y tanto en el ámbito de la ficción como de la no ficción. Bien. ¿Por qué? Y ahora volviendo al caso de qué es lo que quería contar aquí un poquito brevemente, para no extenderme, porque me interesan mucho vuestras aportaciones. Yo quería destacar sobre todo, en primer lugar, quería insertar el concepto de ilustración oscura en dos escenarios. El primero, que es el que desarrolla en la primera parte del texto, que sobre todo su inserción dentro, podemos decir, del panorama político norteamericano y un poco esa especie de genealogía o cartografía de la derecha y de los pensamientos del pensamiento conservador y ultraconservador en Estados Unidos, y después enlazarlo después con la crítica de la ilustración. Es decir, pero con la paradoja de que, y eso yo creo que Land lo hace de una forma sibilina, Land, podemos decir, que lleva a cabo una serie de paralelismos, potencia una serie de paralelismos, al tiempo que también crea otras rupturas, otras quiebras. Los paralelismos son los que yo planteo en el principio del texto, es decir, de alguna forma, Kant, cuando plantea en qué es la ilustración, plantea también un concepto de salida. Está viniendo a decir también que ese camino por el cual van a discurrir la humanidad a partir de ahora, ese camino de emancipación, de superación de todos esos lastres de la superstición, la religión, etcétera, que han dejado al hombre en una minoría de edad, pueden ser absolutamente... tenemos que darle fe. No, es la televisión. Ya está. También implicaban como una salida de ese mundo tradicional, ese mundo del antiguo régimen, ¿no? Algo que también promulga y propone la Ilustración Oscura con ese concepto de ruptura con ese mundo relacionado con la... con las democracias liberales y con las sociedades tradicionales. Ese, por ejemplo, es un elemento muy claro en... por otra parte, también, dentro de esas... son procesos, podemos decir, cuya progresión es directamente proporcional a la eliminación de lo anterior. Es decir, cuanto más se avanza, más posibilidades hay de dejarlo detrás, de dejar y abandonar detrás, ¿no? Son elementos cuyo progreso, teóricamente, tiene la vocación de... arrasar con todo lo que está detrás, en este caso la ilustración, acabar con todos esos residuos de dependencia de los seres humanos y de la humanidad, y el caso de la ilustración oscura, para acabar con todo lo que supone todos esos restos o residuos del mundo de la realidad anterior. También hay otro paralelismo con la ilustración, y es el hecho de que también fue un movimiento que se fue desenvolviendo también progresivo y paulatinamente. Y en este caso, aquí sí que hay una diferencia: la ilustración buscaba expandirse al máximo, porque evidentemente era su principal fuente de impulsión, su principal motor. En cambio, en el caso de la ilustración oscura, se recurre a otra serie de mecanismos que tienden más bien a utilizar, a hacerse de forma más hermética, más oscura, más sibilina, y es ese concepto que también se maneja, porque todo esto lo plantean ellos, el concepto de lo que se llama pasivismo, ¿no? O sea, esa tendencia un poco a irse introduciendo paulatinamente en las diferentes rendijas, especialmente en determinados sectores muy interesados, que básicamente podrían ser estos grupos de empresarios o grandes millonarios, muchos de ellos provenientes de Silicon Valley, pero de otras zonas, que de alguna forma se sienten interpelados ante este tipo de discursos en los cuales aparecen vanagloriados, porque son realmente los que de alguna manera aparecen como los futuros o potenciales príncipes que pueden guiar, ¿no? Yo, por ejemplo, un caso muy, muy interesante es el caso del manifiesto de Andriessen, o por ejemplo el Palantir, ¿no? Sobre el reciente de ahora, donde se ve muy claramente ese deseo de captar, bueno, esa vocación de ser captados y de integrarse en ese proyecto, digamos decir, infinito de desarrollo y evolución, ¿no? En la cual el concepto de monopolio, que fijaos un momento dado, el concepto de monopolio, el pensamiento liberal, aparece generalmente denostado, ¿no? Porque realmente lo que se busca es que el mercado sea libre, ¿no? Y sin embargo, en el manifiesto de Andriessen, lo que se reivindica es el monopolio, que es, porque el monopolio es el que crea, según ellos, ¿no? ¿No? Porque si hay equilibrio en el mercado, si el mercado fluye libremente y hay un equilibrio económico entre los diferentes agentes que participan, hay un estancamiento, desde su punto de vista. No ven esa posibilidad de progreso y evolución. Y luego, bueno, finalmente ya, porque si no, no vamos a dejar tiempo, tampoco me quiero extender mucho, porque ya habrá tiempo para esto, había una serie de elementos que me llamaban la atención mucho. Uno que también es contrapuesto absolutamente, y más aparte de los que ha comentado Mateo, sobre todo el de la soberanía popular, que efectivamente no es un principio derivado directamente de la Ilustración, pero que viene acompañado de otros que podemos decir que sí contribuyeron enormemente a la difusión del concepto de soberanía popular, que es el concepto de los derechos naturales, ¿no? De los derechos naturales y los derechos del ser humano, es decir, el concepto de igualdad, el concepto de, bueno, esos tipos de esos valores ideales ilustrados que definen la dignidad del ser humano y su capacidad de emancipación en todo momento, ¿no? Todo ese tipo de valores qué bueno que estos autores neoreaccionarios sitúan en el cajón desastre la soberanía popular. O sea, todo era soberanía popular. Y luego, en tanto se concibe como soberanía popular, se descalifica todo lo que ello implica, ¿no? La soberanía popular podemos considerarlo como él es el punto de llegada de un proceso en el cual los individuos van alcanzando una serie de un autocrecimiento personal que finalmente se traduce en una capacidad de posibilidad de participar activamente en la gestión de la propia vida, pero también de los demás, ¿no? Modelo colectivo, que acaba desembocando en el proyecto de Rousseau. Pero en este caso nos encontramos con que toda esa crítica a esos derechos naturales están directamente relacionados con la percepción, una concepción absolutamente negativa, pesimista de la antropología, pesimismo antropológico. El discurso básico que defiende la ilustración oscura, el pensamiento neoreaccionario, y en buena parte el pensamiento ultraconservador, no solamente en Estados Unidos, sino por lo general en todos los ámbitos del mundo, de la humanidad, está basado en la desconfianza absoluta sobre el ser humano. Y también esto deriva, y esto plantea una vez más, el claro componente teológico del discurso de la ilustración oscura. No solamente por algunas de las derivas de algunos de sus autores, ¿no? Por ejemplo, uno de los blogueros que comento, que se llama Spandrel, que habla y critica lo que llama el helenismo biológico, que desde una perspectiva supremacista del concepto de diversidad humana, racista y eugenésico, defiende, al final, plantea que la mejor solución es la islamización de Occidente. Sí, fijaos en un poco las conclusiones que conduce. Ese pesimismo antropológico también llega al ámbito de la razón y de la ciencia. Es una gran paradoja, hay una paradoja muy interesante, y es que estos autores, algunos de ellos en algunos pasajes, el pesimismo antropológico, esa desconfianza permanente y secular sobre el papel del individuo es total, pero encontramos también pasajes donde hay una clara aversión a la razón y sobre todo a la ciencia. A la ciencia, pero la ciencia no, podemos decir, no a los conocimientos científicos, sino al papel legitimador de la ciencia. De hecho, una de las críticas que hace, y que nos permitiría también un poco explicar y entender el funcionamiento, o las críticas irracionales que podemos encontrar ahora actualmente en la sociedad, en las redes sociales, etc., es la crítica, esa crítica absoluta a la razón y a la lógica. Sobre todo partiendo de la premisa que a partir de los argumentos racionales se legitiman y se naturalizan conceptos y realidades. Entonces, para todos estos grupos, la razón se ha convertido en un instrumento de naturalización de determinadas prácticas. Por ejemplo, la soberanía popular, los derechos naturales, etc. Entonces, en la razón no es la ciencia, porque se presenta y se definen todos estos argumentos que son naturales o políticos desde una perspectiva absolutamente racional, incluso científica, desde del punto de vista de su punto de vista. Algo que, como se proyecta y que se difunde a partir de la catedral. Y es más, y es un elemento de debate interesante, y es hasta qué punto todos estos discursos que surgen, empiezan a emerger desde el año 2005, 2006, hasta qué punto no han tenido mucho que ver con el surgimiento, en buena medida, del antiwokismo, ¿no? Del antiwokismo, ¿no? Lo que es el discurso woke. Evidentemente, el woke tiene muchos excesos y exageraciones, pero buena parte de ese discurso, de los argumentos que se utilizan para descalificar al pensamiento woke, o a lo que es el pensamiento de izquierda, el pensamiento progre, que es la palabra que más mejor lo define, está vinculado, tiene un punto de origen ideológico con estas perspectivas que aparecen recogidas en estos textos. Críticas, por supuesto, también al universalismo, por supuesto, de todos los derechos, humanos. Y eso contrasta con un elitismo absoluto, ¿no? Una noción de la una noción de la desigualdad, de la desigualdad de los seres humanos, que se pone de manifiesto, en que la mayor parte, y esto me recuerda un poco casi, a mí me recuerda a los sofistas, ¿no? Directamente cuando los sofistas decían, no, es que las sociedades son todas convencionales, porque realmente lo que se plantea es que las democracias son las dictaduras de los pobres para controlar a los ricos, ¿no? Pues esto es algo parecido a lo que plantean ya directamente estos autores, ¿no? Es decir, como cuando empieza a hablar Spandrel del leninismo biológico, pues empieza a hablar de que son todas las minorías, todos estos grupos inferiores, ¿no? Pues les falta precisamente la palabra inferior, porque todos estos grupos hablan de inferioridad racial y defienden la supremacía blanca a partir de un concepto que es igual al coeficiente de inteligencia. Es básico, ¿no? Que es como el elemento, y aquí volvemos a encontrar elementos científicos, por tanto encontramos siempre muchas contradicciones. La contradicción es que por una parte se critica la razón y se critica sobre todo el pensamiento científico como instrumento de difusión o de justificación de determinados elementos, de determinados valores o determinadas ideas, pero por otra parte, y esta es la gran contraste con el pesimismo antropológico, es un determinismo y un alto optimismo tecnológico. Tecnológico, que también diríamos que sitúa en el plano del capitalismo, ¿no? Es decir, si leemos las teorías aceleracionistas de Nick Land ya de los años 90, descubrimos básicamente que se ha leído a una serie de autores, básicamente a Deleuze, a Guattari y a Bataille, por ejemplo, y en ellos defiende la concepción del capitalismo como una fuerza de entrópica sin fin, podemos decir, diríamos casi como el motor del caos, pero también el motor de la historia. El motor de la historia. Podemos decir que, a diferencia de ese discurso providencialista, nos encontramos con otro discurso providencialista, pero basado en la virtud del capitalismo, como fuerza destructora, pero creadora, porque es un concepto también, aquí nos encontramos continuamente con continuas referencias. Bien, ese optimismo tecnológico es participado, por supuesto, por todos estos tecnócratas y millonarios que están vinculados sobre todo a la industria de Silicon Valley, sobre todo a las grandes empresas y que representan un poco el nuevo estadio del sistema capitalista tardío, ¿no? en la realidad, y que evidentemente participan con sus planteamientos ideológicos, porque muchos de ellos escriben manifiestos y obras, pero por otra parte, con sus propias aportaciones y proyectos empresariales, insisto, este proyecto de Seed Steading, pero hay otros más, por ejemplo, Jarvin proyecta y hace un parón en sus publicaciones porque se dedica a crear una plataforma que se llama Urbit. Pero después nos encontramos con una gran cantidad de proyectos empresariales que tienen un claro interés ideológico, ¿no? Se trata de crear, igual que la hiperstición en el ámbito cultural, crear un tipo de una especie de inversiones cuyo objetivo es fundamentalmente promover otro tipo de economía, evidentemente orientada a la destrucción o la laminación del Estado, que es uno de los principales enemigos, ¿no? Y aquí encontramos la conexión, es la soberanía popular y el Estado, que se vincula con la noción de democracia, ¿no? Que es el vínculo, la vincula a la democracia, vincula a la soberanía popular y al Estado. Y eso es lo que quieren básicamente quebrar, ¿no? Una vez comentamos en alguna ocasión que vivimos un estadio en el que ya el capitalismo ya no necesita la democracia, ¿no? Bien, pues ese es el punto de vista que ideológicamente se transmite en este contexto. Y bueno, había más cosas que comentar, pero quizás lo único que quería añadir era sobre todo, bueno, aparte que es como en la parte final, a la vista, a la lectura de una serie de textos que me parecían muy interesantes, como también nos encontramos, para cerrar un poco esa comparación, esa relación, ese nexo entre apocalipsis, o mejor dicho, entre la situación oscura e ilustración o las luces del 18, era un poco el concepto, es la relación que se tiene, la relación que presentaban los proyectos con el futuro, ¿no? Y sobre todo la noción en torno a dos conceptos, que es el concepto de extinción y el concepto de apocalipsis, ¿no? El concepto de apocalipsis, ambos hablan, como decirlo, un fin del mundo, aunque claro, ya sabemos que el concepto de apocalipsis, digamos también en el caso del apocalipsis cristiano, ¿no? Sería un reset también, ¿no? Pero vemos que hay una clara diferencia, ¿no? Primero partimos la premisa de que el apocalipsis no deja más que ser un relato que busca otorgar un sentido a la realidad, a la existencia y a la historia y a la vida. Mientras que el concepto de extinción es un concepto que es construido con el paso del tiempo y que emerge precisamente durante la Ilustración. Como consecuencia, y uno de los que a lo mejor lo formula, lo plantea, como consecuencia de una serie de cambios y transformaciones que se lleva produciendo con el paso del tiempo, es Kant. El concepto de extinción rompe con una imagen preestablecida, que es la idea de la teoría de la plenitud, que ya existe prácticamente desde el mundo clásico. La idea de que el mundo es un orden cerrado y permanente, y por tanto los seres nunca van a desaparecer. Pueden aparecer o desaparecer, pero nunca van a... El concepto de extinción no existe, solamente es cuando se empieza a tomar constancia con el paso del tiempo, fundamentalmente a lo largo del siglo a partir del Renacimiento, cuando se toma a empezar a cobrar, se empieza a tomar constancia que aparecen especies, que desaparecen especies, que hay cambios sustanciales en la morfología del mundo, de la Tierra, etc. Y entonces empieza a surgir la noción de riesgo y por consiguiente la noción de responsabilidad. Y en torno a ese concepto de responsabilidad es donde Kant vincula esa idea de la capacidad del ser humano para ser responsable de sus actos y de sus relaciones con uno mismo y con los demás a la hora de contribuir al mantenimiento de la supervivencia de la humanidad. No solamente, por tanto, la Ilustración está orientada a mejorar la existencia de la gente, sino también, por supuesto, también para garantizar su supervivencia frente a los riesgos que realmente existen y que antes no existían. Entonces, en ese contexto lo pongo en relación a ambas ideas, porque evidentemente lo que plantea, por supuesto, la Ilustración y el concepto de razón que defiende la Ilustración es un concepto de razón del continuo automejoramiento basado no en la racionalidad, en un concepto de racionalidad, podemos decir, de continua perfeccionamiento crítico con respecto a lo realizado y frente a lo que se puede realizar, en contraste con la crítica de la razón que generalmente nos solemos estar habituados a ver de forma simplificada sobre el concepto de la razón como algo naturalizador de un orden establecido. Y poco más, ya, yo creo que ya no voy a contar más porque prácticamente he contado los aspectos que más me han llamado la atención y los que quería resaltar. Sobre todo, a mí me interesa, insisto, seguir profundizando un poco, eso sí es lo que a lo mejor me interesaría seguir, sobre esta distinción entre extinción y apocalipsis y sobre todo también en las derivas aceleracionistas y transhumanistas de todos estos autores encarnados bajo la siniestra imagen de la Ilustración.
Bien, muchas gracias. Tenemos aquí al primer candidato a preguntar.
Bueno, vamos a ver. Me ha parecido, el paper me ha parecido interesante. Vamos, me ha parecido muy interesante. Creo que tocas muchos detalles. Pero yo no sé hasta qué punto estamos aquí. No lo digo por el estudio que haces, que me parece que sí tiene interés en perspectiva. ¿Hasta qué punto estamos aquí ante algún tipo de movimiento novedoso? Y en realidad, todos los aspectos que habéis ido mencionando, y en esto diciendo, lo siento Mateo, una vez más de lo que comentas, no entiendo muy bien por qué eso tendría que extraerse de China, porque todos estos elementos, todos los que habéis citado, están en los Estados Unidos desde finales del 19 y principios del 20. Todos. La idea de eficiencia y productividad a través de un ordenamiento managerial de la hay unas élites que... La idea es que la democracia, por tanto, puede chocar con esa productividad y con esa eficiencia, y que, por tanto, la democracia hay que imitarla, sino cercenarla. La idea también, incluso el elemento teológico al que hace referencia, es estado siempre presente. La idea de renacimiento, de alguna manera, de sí, está en todos los Great Awakenings, todo lo que se llaman los grandes despertares, que se van sucediendo en oleadas en Estados Unidos. El elemento es metapolítico de la teología, está siempre ahí, está siempre ahí. Lo vemos ahora mismo, de hecho, que vuelve a surgir, ¿no? Pues vuelve a reaparecer en una figura determinada. Los elementos en los que se mueve, y esto ya es una reflexión un poco más profunda, porque si no nos iríamos a la típica, en la que yo creo que somos los Estados Unidos, son unos elementos distintos a los europeos, que parten de una tradición, y aquí sí me adentro en la cuestión de la Ilustración, diferente también, pero que al mismo tiempo cogen algunas cadenas, ¿no? Toda la cadena empirista, la cadena naturalista, toda la cadena, digamos, de la Ilustración, que se llama así, inglesa, ¿verdad? Es la que ellos recogen. Bueno, entonces, eso de ideas del ser con intereses determinados, pasiones, que se mueven, por tanto, en un mercado, incluso al final con una mano invisible, todo eso es de esa Ilustración, que se podría llamar Ilustración naturalista, porque es una Ilustración que se basa en que el ser humano tiene una naturaleza determinada, pues, con un pesimismo antropológico, creo que esa actitud, y la otra es la de la Ilustración, digamos, racionalista, que es la de Rousseau, y la soberanía, en eso ya me siento de ti, ¿verdad? La soberanía popular es la Ilustración, es Rousseau, es un invento de esa Ilustración, y frente a ella pues se contrapone el otro tipo de Ilustración. No significa que estén continuamente en conflicto, ¿verdad? A veces se solapan, algunos se van a, se exilian a otro lugar, y se supone que es de la otra órbita, pero están ahí. La cuestión de cómo se organiza la sociedad norteamericana y su cultura tiene un especial interés porque no se organiza como la nuestra. Entonces, todo el funcionamiento que tiene efectivamente con esas contradicciones que incluso detectáis, porque es así, aprovecha los intersticios. ¿Qué es lo que prosigue en toda esa trayectoria de manera continua? Prosigue a nivel mesopolítico, podríamos decir, que es el nivel de la corporación. Todo el tema, efectivamente, que habéis tocado de las corporaciones, de cómo se organizan, cómo se consigue la eficiencia, la productividad, etc. Y a través de eso, cómo se forman conjuntos y se entreveran incluso influencias, partidas financieras, incluso en las universidades, en la cultura, que eso lo ves tú también, lo has visto muy bien, toda esa gran importancia de la cultura popular en esta experimentación ideológica en un momento dado, pero todo esto es muy bien. O sea, en realidad todo esto viene de muy atrás. Y cuando tiene, sobre todo, su reforzamiento es, primero, en un momento inicial, la Primera Guerra Mundial, y luego, sobre todo, con la Segunda, y todo el New Deal y el conglomerado industrial militar que se va a montar. Que tiene todos estos elementos que decimos, el Estado elitista, el Estado corporativo, el Estado democrático, todo eso. Está ahí. Yo soy de los que piensan que Trump no es una anomalía. Yo pienso que Trump es, tiene una continuidad, claro. Lo que pasa es que acentúan, este gobierno acentúa algunos elementos frente a otros. ¿Qué hay de nuevo? Yo creo que hay de nuevo algo que tú sí has visto también, que es el elemento cibernético, vamos a decir así. El elemento de la nueva llamada revolución tecnológica, con una serie de implicaciones que tiene en todos estos elementos que hemos dicho, de gestión, producción, disciplinamiento de la sociedad. Bien, que son distintos. Y eso es lo que hace un poco distinto todo este engrudo. Porque además es todo viejo. Es todo viejo y por supuesto va a ser incoherente porque no necesita ser coherente. O sea, ellos en todo lo que van, digamos, moviendo en el nivel académico, no hace falta que sean muy coherentes. La posmodernidad, cuyo Dalí, digamos, en filosofía ha sido Rorty, precisamente negaba la coherencia. La coherencia, la verdad. Ni el racionalismo, la vertiente, digamos, de la Ilustración racionalista. Es una Ilustración más naturalista. Entonces, estos son un poco los elementos que veo. Si esos elementos están hace mucho, no han aparecido con China. Que la China de ahora, pues hace mucho después. Otra cosa es que se busca una contraposición en un nivel macropolítico, por decirlo así, las competencias entre los estados, diciendo, bueno, es que ahora lo que se quiere es extraer o imitar ese ejemplo. No, no, eso ya siempre estaba ahí. Y tenemos también el ejemplo de la contraposición a la guerra con los fascismos, otro tipo de corporaciones con otro tipo de ensamblaje que también se dieron y se articularon políticamente. Por tanto, bueno, puede haber modalidades. Y por supuesto, el que unas nos gusten más que otras es importante, ¿vale? Pero son modalidades en las que la pieza base son algunas de esas, ¿vale? Y de las que hablaron gente ya los 30, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco. Algunos de los elementos.
¿Alguna otra intervención, alguna otra pregunta para que se puedan luego agrupar? Porque si no, se nos va a hacer.
Y una pregunta.
¿Eh?
¿Una pregunta?
Sí.
Bueno, a mí me ha gustado mucho el texto, he aprendido mucho, me quedé asustada, pero me he preguntado a lo largo de todo el escrito sobre los presupuestos sociales de todo esta ilustración oscura, porque parece que hay unos presupuestos antropológicos a los que haces alusión, ¿no? Yo no sé si lo he leído algo, no sé, me evocaba mucho en algunos aspectos a Nietzsche, pero me daba la impresión, por una parte, que había una especie de denominalismo social. La sociedad no existe o no debe existir, pero al mismo tiempo luego el concepto de monopolio a mí me chocaba, porque entonces, claro, está todo desorganizado, no hay una racionalización interna de las categorías que utilizan, pero me da la impresión de que ese aspecto puede tener un papel clave para interpretar sus contradicciones, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que a lo mejor no lo has leído desde esa perspectiva, no lo has trabajado, pero me parece muy interesante.
A una tercera y ya, a ver, una tercera y ya contestáis.
No vengo en misión de paz del Seminario Santos Julián, al que estáis todos realmente invitados. Quien quiera apuntarse, que lo diga y mandamos la convocatoria. Que somos seminarios que hemos trabajado en paralelo durante los
igualmente nosotros os invitamos a todos.
Ya nos reunimos aquí en esta casa, de la cual todavía tenemos ayudas, sino en la institución libre de enseñanza, que está un poquito más activa. Bueno, yo no sé nada de esto y la verdad es que te agradezco muchísimo, Paco, esta síntesis que me ha resultado muy, muy clara y que ha hecho pensar, ¿no? Yo tenía dos preguntas. Una, ya lo has tratado un poco, y es lo del pensamiento woke, porque a mí me da la impresión, visto desde fuera, que es una de las cosas que obsesiona, ¿no?, a esta derecha radical en Estados Unidos, que caricaturiza a la izquierda a través de eso. Yo creo que el keynesianismo que dices aquí, el estado de bienestar y todo eso, ya no es el centro de sus ataques. La catedral esta de Harvard, Yale y Berkeley la caracteriza más bien por esto, que a ellos les parece una forma de censura, de una manera de coartar la libertad, porque en muchos sentidos son libertarios, antilibertarios. Esa sería la primera cuestión. Y luego la segunda es sobre China. Claro, a mí me resulta muy sorprendente que se fijen en China. Otra cosa es que quieran aprender algo porque les va peor que a China. Pero claro, si están en contra del Estado, China es Estado en todo. Todas las empresas son del Estado, pero tiene una participación del Estado, ¿no? Entonces, el Estado es omnipotente en China. No es compatible con lo que estos señores defienden, ¿no? Y luego, pues claro, si dicen que la democracia es incompatible con la libertad y que hay que defender la libertad eliminando la democracia, pues China tampoco es un ejemplo precisamente de libertad, ¿no? No sé si sea la libertad de consumo solamente, ¿no? Pero en cuanto a que una persona pueda desarrollar su vida digamos, de acuerdo a sus propios valores y principios, de, como quieras, interferencias, China es todo lo contrario. O sea, el Estado te está condicionando todo el tiempo y hay de ti cómo te pongas a criticar cualquier cosa que tenga que ver con la actuación de las autoridades, ¿no? Pues acaba en un campo de reivindicación. Entonces, esa sería la segunda.
Coincido completamente con lo que dices, Ricardo, que decir que la impronta norteamericana en este discurso es que prácticamente todo se ha cocinado en Estados Unidos, en Irlanda, bueno, en Inglaterra, pero y algunos átomos, ¿no? Pero son como átomos, ¿no? Asteroides, ¿no? Meteoritos están por ahí orbitando, pero en general es un discurso norteamericano con todas las contradicciones y diversidades que ofrece, que yo, sinceramente, me encantaría conocer, pero me pierdo. Pero la propia frase que utiliza Curtis Jarvin para empezar a hablar de sus tesis me encanta, y es muy indicativo de lo que es Estados Unidos también. Dice, el otro día estaba trasteando en mi garaje y decidí crear una nueva ideología. ¿No? Nueva ideología. A mí eso me parece... Medio un essay, ¿no? O sea, es Estados Unidos en su estado más interesante, más puro, ¿no? Y luego todo lo que está relacionado sobre todo con esas visiones apocalípticas, ¿no? Porque al fin y al cabo que es Europa, América es un espacio de relación y continuamente todo lo que se va definiendo en cada modo, en buena parte de estos discursos está relacionado con el espacio de relación. Sobre todo en el caso de buena parte de estos autores. Paradójicamente, el que más alude al concepto de redención, pero de una perspectiva como más enloquecida, es Nolan, que es inglés, ¿no? Pero a nivel... pero bueno, coincido completamente con ese discurso, aparte que de estos autores luego hacen un montón, lo hacen ya uno con la batidora, empiezan a tomar autores sin ningún tipo de orden y concierto, empiezan a hablar de Hobbes, empiezan a hablar de Maquiavelo, cuando empiezan a hablar... Hay una frase que me acordaba de Miguel porque empezaba a hablar de que estas élites lo que tienen que hacer es poco a poco ir trabajando, ir moldeando, ¿no? Porque la capacidad de lo que es los príncipes, de hecho tiene un artículo, tiene un capítulo sobre ese que es el espejo gris, ¿no? Y es cómo estos príncipes, esta corte de príncipes, tienen que ir modelando la realidad, como si fuera la fortuna, ¿no? O sea, un poco ese sentido. Con lo que tú comentabas, es verdad, se centran sobre todo un poco más en componente negativo, es decir, de acabar con ese modelo democrático, ¿no? Y con todas las trabas que implica para lo que es la libertad y de los individuos, pero curiosamente tampoco se habla mucho. Hay un carácter muy implícito, ¿no? Es decir, como hablan entre ellos, ¿no? De alguna forma, parece que tiene una serie de valores implícitos que muchas veces ni siquiera expresan, ¿no? Entonces habría que intentar profundizar un poco en esa, porque buena parte se conocen entre ellos a pesar de que son blogueros y son anónimos, muchas veces son anónimos y ni les conocen, pero prácticamente participan de una especie como de misma realidad. Pero a mí quizás me recuerda muchas veces en algunos aspectos, a lo mejor partiendo un poco, tiene una parte, una variante ciertamente jovesiana. Ciertamente jovesiana. Es decir, la imagen neocameralista, incluso yo he utilizado una palabra que era neodispotismo libertario, ¿no? O sea, como esa idea también que encontramos la idea, primero, a nivel elitista, neodispotismo, pues los más capaces, ¿no? Y a partir del neocameralismo, pero luego después esa noción de crear un espacio donde haya una especie de figura suprema, que puede ser el subgod, ¿no? El CEO, ¿no? El CEO que es el monarca, ¿no? O el autócrata, que de alguna forma se dedique a garantizar la seguridad de la sociedad y dejar libre. Dejar la libertad plena a todos los individuos para llevar a cabo lo que deseen. Ese es un poco, no hay otro horizonte social más allá de esa declaración, ¿no? Que además es muy coherente precisamente con ese universo fragmentario y disperso norteamericano. Yo creo que va por esa línea.
¿Crees que pueden ser neodarwinistas?
¿Perdona?
Neodarwinistas, una nueva forma de darwinismo.
Sí, claro, porque eso siempre ha estado presente en la cultura americana de manera pausante. Sí.
Es que aparte el discurso relacionacionista de Land apunta a eso. Es decir, básicamente es como si fuera un videojuego que vas pasando pantallas, ¿no? El aceleracionismo es ir pasando pantallas progresivamente y la entropía va a hacer que los más fuertes sobrevivan, que van a ser finalmente los nuevos hombres, ¿no? Después hay una especie de carrera de obstáculos, ¿no? Hacia... Y bueno, el resto, pues ahí se queda.
Pero, bueno,
sí.
Sí, no, yo en realidad, bueno, habéis mencionado lo de China, los dos, ¿no? Y, bueno, al respecto tengo un par de algunas observaciones. O sea, comentas que China, digamos, es un modelo bastante improbable porque está en contra del Estado y China es un Estado muy poderoso, ¿no? Pero tampoco está en contra del Estado, ¿eh? O sea, la Ilustración Oscura no son anarcolibertarios, ¿eh? O sea, no están proponiendo que desaparezca el Estado, ni mucho menos, ¿no? Lo que está proponiendo es que hay un Estado, pues eso, digamos, que esté gestionado en forma de empresa, con su CEO, que bueno, que saque todos los elementos, digamos, de servicios sociales y los elementos que favorezcan, digamos, pues la imposición de la hegemonía woke, ¿no? Eso tiene que desaparecer, pero no el Estado, como si, ¿no? O sea, la necesidad de un Estado que proporcione orden y seguridad sí que sigue existiendo, ¿no? Eso es en primer lugar, ¿no? Luego dices libertad frente a democracia, ¿no? O sea, que en China no hay, que en China no hay libertad de ninguna manera. Yo estaría de acuerdo también, pero alguno de ellos no es de esa opinión. O sea, Nick Land, lo que dice es que hay más libertad en China que en Estados Unidos. Pues que la catedral, de una forma mucho más subrepticia, mucho más civilina, digamos, ahorma la mentalidad de los sujetos de una forma mucho más poderosa de lo que hace de una forma pues más banal, más evidente, digamos, el sistema chino, ¿no? Y en ese sentido, o sea, para algunos, digamos, para Nick Land y Jervin también, es más totalitario el sistema que existe en los Estados Unidos que el sistema que existe en China. En cualquier caso, el modelo de algunos de ellos no es exactamente... bueno, por ejemplo, Nick Land pues habla de que una posibilidad es de que haya una hegemonía china en el futuro. Como digo, una opción es que haya el renacimiento occidental. A mi juicio, básicamente es en buena medida muchos de los elementos del modelo chino. Pero, por ejemplo, para Curtis Jarvin, el modelo es Singapur. Singapur pues, es un sistema que es un sistema de partido único de facto. Pero bueno, tiene sus elecciones, tiene el mismo partido desde el año 57, me parece que es, que empezaron a tener elecciones hasta la actualidad. Siempre tiene el mismo partido. Han tenido un primer ministro que llegó hasta el 97 o algo así, y desde entonces tienen otro, ¿no? Y entonces para él el modelo es ese, ¿no? Tampoco es el modelo, no es exactamente lo que él quiere, ¿no? Pero digamos, lo que más se acerca al modelo es ese, ¿no? Un sistema en el cual quizás no hay ese control, digamos, del mismo modo, sobre el pensamiento, que creo que es esa supervisión, digamos, de los individuos que hay en China. Pero al mismo tiempo pues es un sistema en el cual lo que hay es un líder de benefactor que actúa de alguna forma como una especie como de padre de la nación y que se apoya pues en unas élites que están legítimas en cuanto a que son, digamos, eficientes, digamos, y que tienen, digamos, un perfil técnico y científico pues muy potente, ¿no? Bien. Y yo creo que sí, pues la cosa que obviamente no es que hagan sobre el confucianismo, pero hay elementos de confucianismo que les atraen, ¿no? Esa idea, digamos, de una que ya existía en la China imperial y que de alguna forma podemos ver en la nueva China, ¿no? La idea de una élite formada que gobierna a partir, digamos, de la capacidad y no del hecho de haber sido, digamos, elegidos por el pueblo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo creo que si China es, además, no es que yo piense que China es una influencia. Por un lado lo pienso, hago mis cábalas, pero es que es explícito, quiero decir, o sea, Curtis Jarvin, pues como digo, habla Singapur muy positivamente. Nick Land se ha ido a vivir, precisamente, Nick Land considera que es más libre viviendo en Shanghái que viviendo en Occidente, ¿no? Y se ha ido a vivir a Shanghái, ¿no? O sea, en donde dice, bueno, que si no te metes con el gobierno, creo que no lo vea, pues que ese es muy libre, ¿no? Y como digo, yo creo que no es, digamos, en parte digamos, he hecho una interpretación mía, pero es que hay una serie, digamos, de indicios, de referencias explícitas a China, en las cuales tienen como modelo a China, ¿no? Y ahí, como ya he señalado algunas en su momento, y ahí hay unos cuantos más. Pues que esa tradición también la puedes encontrar en una tradición occidental previa, pues es posible. Pero, ¿cuáles son sus referentes explícitos? Sus referentes explícitos son el neocameralismo prusiano y en buena medida China. No digo que quieran, digamos, replicar el modelo chino, pero claramente creo que lo ven el más acercado a sus deseos, ¿no?
Sí, ¿verdad? Otra ronda.
Os volvemos un poco a esto de China, pero mirándolo desde la perspectiva del siglo XVIII, es que aunque hay muchas ilustraciones, yo diría que básicamente la ilustración francesa admira muchísimo a China. Yo no creo que tenga un elemento muy protodemocrático, sino que más bien lo que tiene es la idea del despotismo ilustrado.
Exacto.
Y donde considera que el despotismo ilustrado se ha encarnado verdaderamente es en China. Exacto. O sea, si no hubiera existido en China, los ilustrados lo hubieran creado. Porque, digamos, ventajas de China. No tiene una iglesia. Es decir, no tiene una iglesia establecida, como podría ser la iglesia católica en Francia. Es decir, solo hay un poder, y es un poder secular. En la interpretación que hacen los ilustrados de la religión china, desconocen totalmente la religión popular, el taoísmo, los chinos son deístas. Y como son deístas, no son tolerantes y no tienen guerras de religión. O a ese nivel, digamos, ganan por goleada a Europa. Y luego su sistema de gobierno es una meritocracia. Es una meritocracia basada en un sistema de exámenes donde gobiernan los más capaces, y en esos exámenes donde lo que se valora es el comentario de los grandes filósofos. Entonces, Voltaire piensa casi un mes que ve. Es un poco el ideal platónico del filósofo rey. Entonces, desde Leibniz a Voltaire, a Malebranche, toda una corriente enorme en la ilustración que lo que admira es a China, porque lo ve como una sociedad que ha realizado los ideales de la ilustración. Va a ser cuando llegue el romanticismo, cuando ese mito de una China racionalista desaparezca y su papel en la cultura occidental lo empiece a cumplir la India, porque la India lo que ofrece a una Europa que se ha secularizado es la dimensión trascendente, la posibilidad de un reencantamiento del mundo. Pero para el siglo XVIII, una China, digamos, que encarna el despotismo ilustrado, el gobierno de los sabios, donde no hay otro poder que no es el de la inteligencia y donde no hay una religión, es una maravilla. Entonces, pues hasta cierto punto yo puedo entender que esta derecha le atraiga mucho China.
Hay que añadir que todos esos, esa idea que se forman de China viene a través de
los que
están en China,
haciendo su labor de expansión del cristianismo, entonces, a pesar del anticlericalismo volteriano, etc., pues les dan crédito más que suficiente como para construir a partir de ese relato una visión de China que se supone que es deísta y que no.
Sí, 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 o sea, de hecho, la visión de los jesuitas de China a medio plazo no me gusta, no es de la Iglesia Católica, la famosa polémica de los ritos. Ahí salen ganando los dominicos y se considera que era falsa, que era idealizada, que los chinos en el fondo no eran deístas ni tenían una moralidad tan elevada como los jesuitas habían pensado.
A lo mejor estamos idealizando de nuevo China desde otro punto de vista. Bueno, ¿quién más?
No.
Sí, por favor.
Bueno, gracias por el texto, porque ordena y aprendí muchísimo. Yo quería hacer un par de comentarios complementarios a cosas que se han dicho. Hay un libro reciente que creo que es revelador de todo esto que estamos comentando, que es La República Tecnológica, de Alex Karp, que es el socio de Thiel en Palantir. Y ahí, respecto de lo que tú comentabas, es una lectura de la historia norteamericana en donde se plantea que desde los padres fundadores en adelante ha habido una conexión íntima entre tecnología y república. Y en última instancia, Karp ahí está proponiendo la necesidad de un relanzamiento del complejo militar-industrial. Él dice, bueno, se asoció la innovación tecnológica con el Estado, tuvimos el proyecto Manhattan y el hombre en la luna. Y desde ese punto de vista, lo que él plantea es que la disociación entre Estado e innovación tecnológica lleva a que Silicon Valley tenga como principal creación las aplicaciones de citas. Entonces dice, lo que hay que volver es a unir el Estado con el desarrollo tecnológico. Entonces ahí, en ese libro, hay por un lado una crítica muy fuerte de la elite de Silicon Valley, desde alguien que está muy adentro de eso, es decir, una crítica interpares, que creo que hay algo de esto, hay como una intención de reeducar a la elite de parte de Karp, y justamente Palantir es el ejemplo, ¿no? Porque la innovación tecnológica de la inteligencia artificial puesta en función de la seguridad, y ese es el principio fundante de su proyecto político, muy hobbesiano. Es decir, Estado más inteligencia artificial juntos garantizan la seguridad individual. En ese sentido, en ese libro, sí es cierto que China, más que un modelo, es el adversario. Porque lo que, y ahí hay, en la lectura de Karp, que estudió con Habermas en Alemania. Es decir, ahí hay algo también de la filosofía continental, sobre todo de la alemana, que es bien interesante. Y hay tres autores en los que él se detiene mucho. Uno es Carl Schmitt, con justamente la importancia de la capacidad de decisión, de la soberanía, etc. La otra es la crítica a la versión de la catedral en términos de historia, que sería Francis Fukuyama, es decir, de que la democracia libre era el fin de la historia y esto se ha demostrado falso. Y el tercer punto es Huntington, ¿no? Es decir, el 11 de septiembre y ahora China como la reedición de un choque de civilizaciones. Entonces, creo que Karp, que escribe desde un lugar de realismo político muy claro, permite entender estos distintos planos de discurso. Porque lo otro que a ti te interesa más, y por eso creo que tu interés por Land, tiene más que ver con la formación conceptual y doctrinaria, ¿no? Y ahí creo que hay algunos elementos también para pensar en términos conceptuales, ¿cuán reaccionarios son? Porque en realidad aquí han reintroducido una filosofía de la historia con una idea de futuro y de progreso. Y justamente sus textos de ficción no son de restauración, sino de ruptura. Entonces, si bien sabemos que son malos, para decirlo rápido, ¿no?, que son los malos de la película, creo que la categoría reaccionario quizás no permite ver del todo el andamiaje conceptual, ¿no? Y lo último que, porque bueno, reintroduce la idea de filosofía de la historia, creo. Y lo último que quería decir es que algo que es interesante de Land, su formación en Warwick, es las derivas del 68 francés, ¿no? Esto de leer el Antiedipo, y lo otro es este marxismo de derechas que inspira el aceleracionismo. Entonces creo que ahí hay también elementos para pensar la historia intelectual de los últimos 50 años. La crítica posmoderna, la crítica de la teoría marxista del capitalismo, cómo pudo ser leída en una clave. Pero yo creo que eso es un plano más de filosofía, ¿no? Si uno quiere leer qué están pensando políticamente, hay que leer a Kant y la República Tecnológica, y ahí, por respecto a lo que decía Javier con este término, la crítica al wokismo es que Harvard y Yale Berkeley diluyeron la idea de conciencia nacional. Antes enseñaba historia de la civilización. Y hay un capítulo dedicado a esto en el libro. Por eso, y para ellos las humanidades y el Estado son valiosos. Entonces uno no sabe si son amigos o enemigos nuestros. Estoy haciendo una broma, ¿no? Pero lo que digo es, el Estado es importante, dice que las humanidades tuvieron un giro después del 68, en donde en vez de enseñar la historia de la civilización, se empezó a enseñar todas estas cosas. Y eso ha generado un relativismo ético-político que nos lleva a una decadencia como guardianes de Occidente. Entonces, por ahí también entra lo del wokismo, ¿no? Es como debilitar. Y ellos convocan a una necesidad de formar una nueva conciencia nacional norteamericana, en clave de República Tecnológica. Así que ese es un tratado político puro y duro, ¿no? Obviamente, por eso digo también, estos tipos, como Karp, no sé si hay una contradicción, escriben en dos planos. Porque por un lado, socio de Thiel, que se compra una isla en Nueva Zelanda, o ahora está comprando tierras en la Patagonia para hacer estos búnkers antiatómicos y demás. Pero por otro lado, dice, la mejor forma de hacer negocios es asociándonos al Estado, porque nosotros le ofrecemos al Estado y a la ciudadanía seguridad, no consumo. ¿No?
¿Alguien más?
No, antes de que conteste Paco, sobre una cosa, si mal no recuerdo, también Kant dice que Estados Unidos ha perdido una conciencia nacional sana y sólida, a diferencia de China.
Claro, sí, también. Sí, ahí sí es una... Así, sí,
también.
Es como China es el enemigo, pero al mismo tiempo algunas lecciones podemos tomar.
O sea, en China hay una que no estaba fuerte, que es otra cosa que no ha permitido que se diluya esa conciencia nacional, ¿no? Y que promueve pues, un orgullo hacia la nación e identificación con ella.
Sí, como tú decías, en esto, en CAR no hay nada de anarcocapitalismo, al contrario, ¿no? Es un complejo militar industrial para el siglo XXI con un Estado muy fuerte asociándose a la tecnología para el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a seguridad.
Bueno, pues me parece muy interesante lo que comentabas. Yo diría una cosa que además, y eso conecta con una cosa que comentaba aquí. Y es que a pesar de que están englobados ambos autores en el mismo, o sea, como parece como el dúo dinámico, ¿no? De la historia oscura, pero Nick Land y Curtis Jarvin podemos decir que es una pareja de un matrimonio de intereses, ¿no? Es decir, que confluyen en un mismo discurso, pero los fines son diferentes. Es decir, el de Jarvin es más tradicional, efectivamente tiene un carácter mucho más racional, pero evidentemente también asociado a esa concepción del neocameralismo más, digamos, más tradicional. Y a mí la impresión que me da es que Land se apunta o se identifica con el discurso neoreaccionario como una estación de paso, ¿no? Es decir, su idea es, este es el modelo, que este es un modelo, pues como hemos comentado antes, ¿no? Es pasar etapas para ir tierra quemada, ¿no? Y pasando por espacios de tierra quemada. Y este puede ser uno. Es decir, si nos aliamos con estos movimientos y llevamos a cabo una serie de políticas, fundamentalmente centradas siempre en la noción de catedral, por supuesto, esta siempre está centrada. Y lo que habíamos comentado antes del wokismo, que es esa imagen, y ese es uno de los tropos imaginarios que me interesaban, que era la noción de como una sociedad orwelliana, ¿no? Es decir, porque la catedral parece el estado de orwelliano, ¿no? Aunque sobre la base de una trama absolutamente basada en, bueno, pues en el engaño, en la ficción, en el enmascaramiento de las prácticas reales, ¿no? Que eso enlaza mucho también con un discurso de revuelta que es muy afín a todo este tipo de público, de seguidores, pero bueno, que también tiene su traducción en el ámbito en el ámbito político e institucional, es decir, que en tanto en Estados Unidos las partidas que se están boicoteando y torpedeando las universidades, y algo que también se está extendiendo también a otros países, por ejemplo en España también, quiere decir que son políticas que al fin y al cabo también, si les empiezas a quitar de alimentar, pues evidentemente les vas a doblegar, porque básicamente la clave del discurso anticatedral está sobre todo en la base, y de hecho todo el discurso, o sea, su forma de divulgarse, de defenderse, que es un poco también a la americana, pues es básicamente intentar eludir todos esos canales, porque al fin y al cabo si entras en los canales, al final acabas asumiéndolos y al final acabas integrándote dentro del sistema. Pero sí me interesa, y ya te digo, la vertiente de y bueno, y partiendo de la premisa de que si todos estos autores, de todos estos blogueros de la derecha alternativa o de la neoreacción, ya de por sí son están muy atomizados y tienen unas ideas muy, muy, muy heterogéneas y muy diversas, algo muy similar sucede también en Silicon Valley. Es decir, que ese es también otro escenario, porque además ahí confluyen muchos intereses que además son económicos y materiales, es decir, que cada uno lo plantea desde esa perspectiva. Entonces, claro, nos encontramos con algunos que participan de unas ideas y otros que tienen otros planteamientos, y además que van mutando continuamente, que siempre la cuestión es que todo esto está en el plano, desde la perspectiva landiana, ¿no? No de Alfredo, sino de Nick, sería de mutación constante, de cambios constantes y de posicionamientos constantes, un poco muy maquiavélico también todo esto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, acá lo conocía, pero bueno, precisamente ese texto no lo conocía. Pero ya era mucho, porque además es que muchos de los autores se posicionan y se reposicionan de forma brusca y muy brusca. O sea, Fiel es un caso normal, porque Fran ya cambió relativamente hace mucho, pero hay algunos que han pasado de Andreessen, por ejemplo, también ha evolucionado considerablemente también, y otros muchos también. Bueno.
¿Alguien más? Tenemos todavía un poquito de tiempo.
Como a mí me ha llamado la atención desde el punto de vista del lenguaje, o sea, que la forma de expresión de los autores que ha citado, por lo menos a partir de las citas, ¿no? Ese lenguaje esotérico, misterioso, todo entre una mezcla de manual de autoayuda y de venta de comercial muy propio del modelo americano. A mí no me extraña nada, me voy a inventar una ideología, muy propio de alguien que tiene una idea y dice que la va a poner en práctica, ¿no? O sea, no, me recuerda leyéndolos, porque el 18 Brumario, ¿no? La historia se repite de forma ridícula, ¿no? En segunda vez. Pues aquí un poco pasa eso, ¿no? Porque hablar de democracia mórbida y todo esto, en periodo de entreguerras, todos los textos hablan de eso. No están inventando, no inventan nada. Simplemente el mejor postor ahora es quien es. Y la crítica al Estado me ha llamado la atención y me gustaría saber, eso, duda, si utilizan, si he visto decir las acotaciones que has hecho, yo no tengo paciencia para meter en nuestro blog, no, lo siento, es ajeno a mi profesión. Si utilizan verdaderamente el término Estado, porque en Estados Unidos si lo que no hay es Estado, o sea, siempre ha habido una administración, el consorcio, la corporación, pero Estado, pero en el sentido europeo de la palabra Estado, con una carrera funcionarial, con en fin, son. Es ajeno, habrá gobierno, habrá administración, pues la propia terminología evoca a otro tipo de diseño, de lo que hablaba antes, ¿no? Estados Unidos hace otra cosa, es prima europeo, es otra. Aquí veo, pues es típico, ¿no? ¿Cómo se construyen grandes empresas.
Cuando has intentado pasar a la frontera de Estados Unidos, te das cuenta de que ya estaba.
No,
otras cosas que no hayan teorizado, ellos no hagan
construcciones
a la continental sobre el Estado.
Claro,
existe. Y existe de una manera muy sofisticada y más perfecta probablemente que en otros lugares en ese sentido, porque se infiltra en la sociedad mucho mejor a través de esos mecanismos mesocráticos. No aparece mi cara, aparece mediante
otras. Que desde el punto de vista de los preguntados, los cuestionarios se utilizan en términos tan. Yo entiendo que sí que se meten con este estado profundo, ¿no? Que también ellos. Tenemos aquí muchos teóricos, antiguos compañeros de la facultad de políticas, ¿no? Que están hablando del estado profundo, sobre todo acusando a la administración. Yo es que me sale raro hablar del estado estadounidense, no lo siento mucho, perdona, pero no comparto esa visión. Está claro que pasar la frontera es un mecanismo, tiene las marcas de la estatalidad, las tienen claras, pero la organización es más empresarial que. De hecho, cuando no hay presupuesto, no hay Estado. O sea, será toda la administración, eso no es pensable en un Estado organizado. Creo yo, a la europea. El Estado mínimo en ese sentido.
Es una concepción del Estado determinado.
Y luego la
grande puede ser.
Claro, no, por supuesto, sí. Pues,
es un modelo.
Quería saber cómo ellos utilizaban el término Estado, porque claro. Y luego no tienen concepto de bien común en su proyecto, ¿no? Eso está claro, contradicciones todas, porque hay mucho budismo. O sea, es de ahora sí, ahora no. O sea, es que no les veo consistencia ninguna. Por eso hablaba que simplemente está al servicio de quien sirve esto. Esto es lo más interesante. Incluso haberle dado forma a través de la academia, o sea, que la academia se ocupe de formatear, de formalizar esto, pues dices, ostras, estamos haciendo. Estamos, pero es como cuando uno lee un escrito, una demanda, y lee cosas que no de, dice, venga, voy a ayudar al recurrente, ¿no? Por decirlo así, pues aquí lo mismo, ¿no? Aquí estás ayudando a la mayoría de estos, no sé si son adaptados sociales o adaptados, o sea, es decir, es un. No lo sé, tenía mis dudas, tenía el mérito, lo dije, ¿no? En el sentido, digo, vale el mérito español, ¿no? Pero, esta formalización tiene mérito, pero en fin, que por lo menos la hemos visto. Y la vemos, hay un montón de distopías, ¿no? La película de Idiocracy, del año, precisamente del año 2006, ¿no? Que pone esto ahí la fecha, que es de los pibes en Buffett, en Estados Unidos. Nos llega aquí todo 30 años de distancia, y eso tendrá que bueno, muchas gracias. Y la pregunta concreta era la utilización de este Estado, si la has visto.
Bueno.
Y luego este tipo de lenguaje también.
Se aparece, pero sobre todo los conceptos que se utilizan mucho son el concepto de, por ejemplo, incluso el programa REACH o TOG, habla de gobierno. Habla de gobierno, siempre gobierno. Pero luego después, cuando a la hora de definir quiénes componen esa red siniestra que es para ellos la catedral, no solamente está integrada las universidades, determinados medios de comunicación, sino también funcionarios del Estado. Determinados funcionarios del Estado, que son de alguna forma la conexión institucional entre con las otras redes de comunicación y de control, ¿no? Entonces ahí se crea una dicotomía importante, y por eso y esto es lo que está conectado también con otro de estos gobiernos, ¿no? Que al final se presenta al Estado o al gobierno como un grupo de intereses. Como un grupo de intereses que, por ejemplo, como he comentado antes, se sirven de cuidar o de proteger o de dar derechos o de integrar a los inferiores para que les apoyen, ¿no? Un discurso que nos suena mucho a lo que hemos podido concebir hace poco en Madrid. Es decir, esa idea de, bueno, pues son fórmulas, mecanismos que en última instancia carecen realmente de sentido científico racional, simplemente son objetivos deliberados para sostener y mantener a flote el sistema que defiende la catedral, ¿no? Ni más ni menos. Es decir, no se diría los partidos. Y por eso el concepto en España, cuando muchas veces a nivel de lenguaje, muchas veces utilizamos, cuando hablamos de Estado y de gobierno, también hay una diferenciación a la hora de plantearlo. Es decir, cuando dices, esto lo ha hecho el Estado, esto lo ha hecho, cuando se quiere criticar, ¿no? O que se quede descalificado o apuntar sobre una realidad, se plantea, se habla de gobierno, de gobierno, de titular de gobierno. Pero cuando se quiere plantear un acuerdo de Estado, es decir, se habla como otra serie de niveles diferenciados, más allá de que sean de verdad, pero quiero decir que a nivel de lenguaje, igual que muchas veces cuando hay una decisión en la facultad, en la universidad, pues se dice que es la Universidad Complutense y otra vez es la Facultad de Políticas. Dependiendo de quién sea, unos lo hacen bien y otros lo hacen mal, ¿no? Eso es muy frecuente también, es decir, tú a través del lenguaje tú calificas o descalificas. Claro. En este caso también se suele hacer.
Menos en los nacionalistas, que hablan del país para y el Estado como una estructura también, ajena, claro, sin sí. arraigo, sin comunidad.
Sí.
Pero hay un tercer término, creo, ¿no?
Sí. Y en relación con lo que dices, es verdad que es una concepción totalmente incoherente, digamos, con muchísimas contradicciones, incluso pobre teóricamente. Pero bueno, hay ideologías y corrientes ideológicas, no hay que prestarles interés porque sean sólidas y coherentes, ¿no? Sino porque son relevantes, ¿no? Entonces, es porque era el nacionalsocialismo teóricamente rico y sólido y coherente, pues puedes pensar que sí o puedes pensar que no, y aún así pues es, digamos, de la mayor importancia, digamos, someterlo a análisis, ¿no? Pero tienes toda la razón, o sea, muchos de las cosas, los textos de estos hombres, a mí me daba la... me evocaba la idea de que no hay nada más peligroso que alguien medio leído, ¿no? Particularmente con Curtis Jarvin, ¿no? Yo creo que es una persona que ha hecho... un ingeniero informático que se ha hecho unas pocas lecturas por aquí y por allá, y a partir de ahí se ha creído que podía crear ahí una gran construcción teórica que es, pues, pobrísima, efectivamente.
Bueno, invito a leerlos, he puesto los links aquí de muchos de ellos, y bueno, algunos son terribles, ¿no?
Pero esto va muy rápido, ¿no? ¿Eh? Que va muy rápido esto. Que no sé si nos vamos a poner a leer y ya resulta que...
Sí, pues, si nos cubre, ya no.
Sino que nosotros...
Sí.
No, pero
no
sé.
Pero Paco está.
Sí, claro. Está actualizando, Paco.
El ISO 14.
Bueno.